Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo número 14. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en esta sección de los débiles en la fe, en donde el apóstol Pablo, obviamente dirigido por el Espíritu de Dios, nos ha estado instruyendo de esta relación entre hermanos, específicamente con aquellos nuevos, aquellos que por ser débiles, por ser niños, como lo decía la Escritura en otra expresión de Pablo, por tener necesidad de leche, ¿no es cierto? A veces los hermanos que tienen un poco más de tiempo en la iglesia los desprecian o los subestiman. Esa es una gran lección para nosotros, porque aquí comienza el capítulo 14 haciendo un llamado a recibir al débil, ¿ya? A recibirle con, evidentemente, con paciencia, con sabiduría, instruyéndolo, teniendo en cuenta de que el Señor es el que da el crecimiento. ¿Y qué pasaba en ese tiempo en que habían desavenencia entre hermanos? Porque por cosas que tenían poca relevancia, evidentemente para los débiles en la fe, les era tropiezo. Y ahí es donde está el amor de los más maduros. En realidad es ser paciente, ¿no es cierto? Y amar a estos hermanos que tienen o están en un camino de crecimiento. Entonces habían ciertas cosas que ocurrían ahí en la iglesia en Roma, como las comidas, las abstenciones, cosas que se arrastraban del judaísmo, como la observancia de días y cosas por el estilo, que en realidad eran opiniones, distintas opiniones que podían existir y que eran menores y que no tenían mayor relevancia, pero que sin duda producía un roce. Y a veces nosotros traemos esos ejemplos escritos a miles de años, imagínense ustedes, a la actualidad, y a veces ocurre entre nosotros. Roces por cosas que no tienen ninguna trascendencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, no es un asunto netamente de la iglesia en Roma hace 2000 años, sino que también es vigente para nuestras vidas. ¿Cómo recibir al débil? ¿Cómo recibir a aquel que está en un periodo de crecimiento, de madurez? Que el Señor nos ayude a poder entender que cada uno de nosotros tiene un trato individual con el Señor. Como decía el versículo 4, tú quién eres que juzgas al criado ajeno. Esa expresión de preguntarse a sí mismo, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos nosotros para estar entrometiéndonos en una relación que tiene el hermano, ¿no es cierto?, directamente con su Señor? Mientras no haya un atentado, por decir así, a la paz de la iglesia, a la comunión de la iglesia, a la doctrina de la iglesia, las otras cosas son irrelevantes. Pero no podemos nosotros intervenir en el crecimiento que solamente lo da el Señor. Aquí, evidentemente, nos enseña el versículo 4 que el dueño de nuestra vida es el Señor. Nosotros no podemos entrometernos en un trato, ¿no es cierto?, ajeno. Nosotros, cada uno de nosotros tiene un trato y una medida de fe que Dios reparte como Él quiere. Ya no hay un estándar. Entonces, yo me quedaba meditando mucho en este versículo 4. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Fíjense usted que aquí nosotros vemos lo mismo en el versículo 10 que estamos analizando. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, este sentido del juicio que está escrito tanto en el versículo 4 como en el versículo 10 tiene la idea de condenación, de descalificación, es decir, dejarlo de lado, anularlo, subestimarlo, menospreciarlo, aún más, condenarlo. Entonces, eso no debe ser, hermano. Como lo hemos dicho, el juicio tiene dos connotaciones. Una de condenación, solamente le compete al juez, que es el Señor, y la otra connotación es el de discernir, juzgar para discernir, para separar la verdad de la mentira. A eso sí que estamos llamados todos nosotros. El espiritual, dice Pablo, todo lo juzga. Y nosotros estamos llamados a juzgar con justo juicio. Pero en el sentido de condenación, evidentemente que eso no nos compete a nosotros, porque nosotros no conocemos el corazón de ningún hermano, de ningún prójimo. La otra vez nos acordábamos de ese pasaje de 1 Corintios cuando dice, no juzguéis nada antes de tiempo, porque las intenciones del corazón las conoce solo el Señor. Jeremías decía, respecto al corazón, ¿se acuerda de ese pasaje que nos enseña que el corazón nuestro, aún siendo creyente, todavía es perverso y engañoso? Y pregunta retóricamente, ¿quién lo conocerá? Saben, hermanos, ni siquiera nosotros conocemos nuestro corazón. Pero el Señor es el que escudriña los corazones. Entonces, ¿cómo podríamos juzgar con justo juicio la intención del corazón si no tenemos la capacidad de ver el corazón? Pero Dios sí. Entonces, retomamos todo esto que hemos estado estudiando, el juicio lapidario que había en la iglesia en Roma, y Pablo llega a corregir eso, ¿no es cierto?, a través de esta carta y este capítulo que estamos estudiando, entendiendo de que hay débiles en la fe, que hay que sostenerlo, hay que llevar sus cargas, y entender que el señorío, el sello de propiedad, lo tiene solamente el Señor. Esos son los versículos siguientes. Hablábamos del señorío, de la propiedad que tiene el Señor de nuestras vidas. Nadie vive para sí, ni muere para sí. Al menos así debiéramos nosotros concebir nuestra vida cristiana, ¿cierto? Que no vivamos para nosotros, sino que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Porque tanto que vivamos o que muramos, del Señor somos. El Kyrios, ¿cierto? El dueño, el patrón. De eso estuvimos hablando, ¿se acuerda? Tenemos un dueño que se llama Jesucristo. Por lo tanto, entendiendo aquello, vemos que nuevamente el apóstol Pablo retoma esto en el versículo 10. Sabiendo de que el Señor es el dueño, el Kyrios, el patrón. Y dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo condenas? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ya, es como bajar la arrogancia, como lo hemos dicho. No me atrevería a decir de toda la iglesia en Roma, pero sin duda que habían agentes ahí, individuos, hermanos, arrogantes, altivos, porque eso nunca ha estado ajeno en la historia de la iglesia. Ahí usted ve a la epístola de Juan cuando aparece un tal Diótrefes, ¿se acuerda Diótrefes? Un pastor, un obispo altivo, que parloteaba, usa la palabra parlotear, menospreciando al resto, y tenía tanto dominio y tanto despotismo que expulsaba a los hermanos de la iglesia, ¿ya? Así arbitrariamente lo hacía. Se sentía dueño de la grey, se sentía señor. Pero nosotros bien sabemos, hermanos, que el único señor de la viña es Cristo Jesús y nadie más. El único pastor y príncipe de los pastores es el Señor y nadie más. Pero hoy día hay como un enseñoreamiento de los líderes, ¿no es cierto? Igual que en el primer siglo, si esto ha existido siempre. Entonces, en Roma habían varios arrogantes y Pablo dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Y entonces introduce una temática muy importante que también la estamos desarrollando en detalle los días domingos en la tarde, que es el asunto del tribunal de Cristo. Aquí lo dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Acuérdense que aquí hay un pasaje paralelo en 2 a los Corintios, ¿cierto? Usted lo debe tener apuntado y fresquita la memoria, porque de eso se trató la última reunión el domingo pasado. Capítulo número 5 de 2 Corintios, si quiere buscarlo, lo escucha con atención. Versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, dice Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Está diciendo que los creyentes vamos a comparecer ante un tribunal. Y se le llama tribunal de Cristo. Aquí en Romanos 14:10, el original dice teos, habla de Dios, el tribunal de Dios. Pero en 2 Corintios, capítulo número 5, versículo 10, habla de Cristo en griego. Usted dirá, ¿por qué en uno dice Dios y por qué en el otro dice Cristo? No hay ninguna contraindicación en esto. No hay ninguna un choque, digamos, de interpretación, porque Cristo es Dios. Así que hablemos de Dios o hablemos de Cristo, es hablar de la misma persona con la autoridad y las credenciales de Cristo. Ya en eso no hay ningún problema. Ahora, lo que hay que entender, hermano, y en esto he sido bien, o he pretendido ser bien enfático y claro, el tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco, no es lo mismo. Ya hemos estado mencionando esto, lamentablemente la carga católica romana que todavía permanece en la facción de Iglesia Evangélica Reformada, que proviene de la Reforma, acuérdense que la Iglesia Reformada, no se sacudieron, voy a decirlo de esa forma, no se sacudieron lo suficientemente de los vestigios de la carga católico-romana. No olvidemos que Martín Lutero siguió bautizando infantes, siguió celebrando algo muy similar a la transubstanciación de la hostia y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y leía por ahí un tema también. Acuérdense que mucha sangre se derramó en el nombre de Cristo con aquellos que bautizaban a los hermanos por inmersión, porque los reformados no toleraban el bautismo por inmersión, sino por aspersión y además bautismo de infantes, que es una doctrina totalmente espuria, no existe en la Biblia. Usted no va a ver ningún bebé que levante la mano y diga yo creo en Cristo como mi salvador personal. Es absurdo. Y se derramó mucha sangre en esos siglos, hermano. Es terrible la historia de la iglesia. Bueno, la historia del hombre es así, ¿eh? O sea, con religión y sin religión somos una vergüenza delante del Señor. Hoy día me acordaba de eso. ¿Cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotros? Incluyámonos todos. La otra vez me acordaba del pueblo de Israel. ¿Cuánta cosa hizo en el nombre de Dios? Venía repasando eso, ¿se acuerda cuando Aarón levantó un becerro de oro y él mismo dijo, mañana tendremos fiesta Jehová? Y esa fiesta era una orgía, hermanos. Era un regocijo en la carne ante el ídolo ese mundo. Todo eso lo ha tenido que ver el Señor. Y aún también nuestras propias inconsecuencias ha tenido que ver el Señor. Qué gran paciencia, qué gran longanimidad, ¿cierto? Mire, yo no sé, ¿qué haríamos si nos dijera esa palabra? Dios es bueno, ¿no es cierto? Grande, dice, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ya? Ahí está la longanimidad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Volvemos, retomamos el tema. Toda esta facción evangélica con mucha carga católica, estamos hablando así como que estamos cargados como la pila, estas cargas de catolicismo todavía, porque, mire, permítame un paréntesis, no me quiero enredar, pero ¿cuánto nos cuesta descansar en la cruz de Cristo, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta dejar nuestras culpas en la cruz de Cristo? No queremos llevarlas nosotros porque es una santidad por obras. Eso es catolicismo puro. ¿Se fijan? Somos muy católicos a veces. Bueno, ellos insisten en que hay un solo juicio. Cuando hablamos de luterano y toda la línea reformada, ellos insisten en que hay un solo juicio. Aquí no hay juicio del gran trono blanco y otro juicio que se llama tribunal de Cristo, sino que un solo juicio donde todos los hombres llegarán a comparecer conforme a sus obras, y esto sí que es serio, para salvación o para condenación. ¿Cuál es el problema de esa interpretación? Ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir repitiendo porque se nos olvida. El problema es que la salvación no es por obras. El problema es que hay una serie de instrucciones apostólicas en que se nos dice que se nos entregará galardones, premios, coronas. Entonces la salvación no es un don, no es un regalo, no es una dádiva según esa interpretación. ¿Se entiende? Pero la Biblia es clara, no es dubitativa en decirnos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es claro en la Biblia, no hay ninguna duda. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Si hay un solo juicio donde todos los hombres llegarán a comparecer conforme a sus obras, y conforme a sus obras, o serán salvos, o serán condenados, quiere decir que la salvación es por obras. Eso no puede ser, eso no se sostiene. ¿Se acuerda usted cuando siempre hablábamos, no sé, en nuestros tiempos de católicos, y hablábamos del juicio final? Y muchas veces a una persona católica, y no solamente católica, sino en general todas las religiones, usted le dice, ¿tú eres salvo? Y la persona, el individuo, no puede responder con un sí afirmativo, seguro, con certeza, sino que dice, eso se verá en el juicio final. O sea, salvación por obras. pero la Biblia es clara, ¿no es cierto? Quiero repasar eso. Y lo estamos viendo los domingos en la tarde. Si esto se le hace poco, va a tener que venir los domingos en la tarde. Así de claro, hermanos. ¿Ah? Hago la propaganda. Hermano, el Señor dijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Y si dice tiene, es porque es presente, es un hecho. Cuando Cristo dijo desde la cruz, consumado es, está diciendo no hay nada más que agregar. El que es hijo de Dios hoy día lo será por toda la eternidad. Pero dígame si no nos cuesta aceptar eso. Porque va el católico adentro, hermano. El católico que dice, ¿cómo va a ser tan fácil? Sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice Hebreo, es cierto. Pero ¿qué santidad es la que está hablando allí? La única que santidad que te puede salvar es la que te imputa nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Sin esa santidad no podemos ver al Señor. Pero si no fuéramos salvos por una justicia imputada, se entiende el concepto imputado, ¿cierto? Que se nos impone, no podemos ser salvos por obras. Es imposible. Hay una larga historia del hombre religioso que ha querido santificarse por obras, santificarse por rituales, por ejercicios espirituales, en un rotundo fracaso. La otra vez nos estábamos acordando de los monjes del tiempo del monasticismo, donde aparecía un tal Benito, ¿cierto? O Benedicto también se llama, el mismo, San Benito, San Benedicto, ¿ya? El que fabrica las aguas benedictinas, ¿ya? De allá viene. Y resulta que este Benito inventó el monasticismo. ¿Qué es el monasticismo? Irnos a las montañas para escapar del pecado. Y como lo hemos dicho siempre, ¿cuál es el problema de esa ponencia, de esa postura? Que el pecado se va dentro de nosotros. Si el problema no es lo que nos rodea, el problema somos nosotros. Bueno, entendiendo eso, ¿qué nos queda? Abrazarnos de la cruz de Cristo, descansar en su salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ninguna condenación, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y podríamos seguir, ¿no es cierto?, citando pasajes. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Es un solo juicio? ¿Son dos juicios? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Bueno, aquí la palabra tribunal, tanto en Romanos capítulo 14, versículo 10, como en 2 Corintios 5, 10, es el término griego bema, que no es un juicio o un tribunal de condenación, sino que, imagínense ustedes esas tribunas, donde, o esos podium, o una cosa similar a esta, donde cada uno va a tener que ponerse cara a cara con el Señor y va a tener que rendir cuenta de su servicio mientras estaba aquí en la tierra. Por eso esto es serio, hermanos. Nosotros tenemos que terminar nuestros días sirviendo al Señor, porque se nos va a pedir cuenta de nuestro servicio. No vamos a perder la salvación, pero va a ser el momento de las recompensas o de la vergüenza delante del Señor. Hay cosas que vamos a ir estudiando los días domingos. Por ejemplo, el apóstol Juan dice, permaneced en él para que cuando se manifieste no nos apartemos de él avergonzados. Bueno, estaremos un día frente a frente y no habrá excusa que valga. Hoy día tenemos miles de excusas para excusarnos frente a los demás, pero para con Dios no podemos excusarnos. Tenemos que revertir urgentemente aquello, porque vamos a tener que darse cuenta de nuestro servicio. Ahora, si nuestro servicio está siendo desarrollado, ejercido con legitimidad, hemos estado hablando de eso, ese servicio va a recibir recompensa, va a ser premiado, ¿ya? Que no es la salvación, puesto que a ese tribunal solamente llegan los creyentes, ¿sí? Y van a recibir coronas, los estefanos que hemos estado hablando, de los triunfadores, de los que ya han desarrollado un servicio y han terminado la carrera. ¿Se acuerda este lenguaje que estamos recién tratándolo los días domingos? Y recibirán este premio, este galardón. Y el que, por ABC motivo, hay varias razones, por lucro, hay muchos que sirven al Señor por lucro. Imagínense, voy a decir algo, a lo mejor una imprudencia. Pero el evangelio es uno de los mejores negocios, hermano. Claro. O sea, usted tiene un poquito de labia, conoce un poco la Biblia, es persuasivo, es entrador, parlotea bien, y dirige una grey, y después viene toda la familia. Y como cobran el diezmo, las primicias, se hacen inmensamente ricos, ¿no es cierto? No se tributa, no se emite factura, ni boleta, ni nada, porque es algo que está exento de toda tributación, y usted hace y deshace con eso, y con dinastías para atrás, pues hermano. Imagínense ustedes, los hijos, los nietos, y la iglesia va creciendo y les prometen felicidad, y la gente, a donde le prometa felicidad, la gente va a llegar. Pero donde usted le hable del pecado, la gente se va, no le interesa eso, no me va a hablar de pecado acá. Yo quiero prosperidad, quiero felicidad, quiero salud, quiero milagro. Ahí va la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Ese servicio, lo voy a decir a título personal, bajo mi responsabilidad, si es que estos tipos llegan al tribunal de Cristo, porque mami que van a pasar directo al juicio del gran trono blanco, por ser mercaderes de la fe. Pero si llegan al tribunal de Cristo, solamente Dios conoce sus corazones, ese servicio donde hubo lucro, abuso de poder, todo eso se va a quemar, hermanos. Cuando lleguemos a ese punto es tremendo. Hay obras que están calificadas como las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, simbolizadas en el oro, la plata y las piedras preciosas. Esas sí que van a recibir recompensa porque son de Él. Son las capacidades que Dios te ha dado para obrar para la gloria de Cristo. Pero hay obras humanas que están ahí tipificadas con la madera, el heno, que es lo que comen los animales, ¿no es cierto? Esos fardos y la hojarasca. Y esto va en categoría porque entre más baja es el material eso, más ruidoso es y lo único que produce, ¿no es cierto?, humo y fuego. Lo que vamos nosotros a distinguir ahí es que todo eso se va a quemar. La hojarasca, por más que tenga, lo único que es ruido nomás y se va a quemar, pero rápidamente. El Señor nos guarde, hermanos. Nos guarde porque ninguno de nosotros está inmune a deslizarse en el error y en el pecado de nuestro corazón, hermanos. La levadura todavía mora en ti y mora en mí. Pero ¿qué tenemos que decir solemnemente, hermanos? Que ese lugar, el tribunal de Cristo, va a ser un lugar de recompensas o de vergüenza pública. Aunque dice la Escritura que el tal, aunque se le quemen todas las obras que hizo, qué sé yo, hice esto aquí, fundé esto otro, hice unas cosas por acá, y todo en la carne, todo para quizás para ser visto, para lucrar, se le va a quemar todo, pero dice la Escritura que aún así va a salir ileso. No va a ser condenado, pero va a ser salvo con olor a humo, así como por fuego. Eso está tomado de la experiencia de, lo vamos a leer después, de aquel que se le incendia la casa, pierde todos los bienes, los muebles, todas las cosas, y sale ileso, sale salvo, pero pasado a humo, porque se le quemó todo. Terrible, hermano, va a quedar desnudo ahí. Bueno, todavía tenemos vida, hermanos, para enmendar, para rectificar y para poder prepararnos para ese día, el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hemos señalado hasta ahora? Es el día de las recompensas, que la Biblia también lo llama las coronas. Vámonos a 1 Corintios capítulo número 9, hermanos, por favor. Aquí el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de el atletismo, ¿cierto?, de las competencias deportivas. 1 Corintios capítulo número 9, versículo 24, dice lo siguiente. Primera epístola de Pablo a los Corintios capítulo 9, verso 24, dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Fíjese que ahí está nuevamente ese lenguaje, ellos, nosotros, que Pablo siempre usa. Así que, versículo 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muy bien, ya lo hemos comentado, pero en virtud de el estudio de los días jueves tenemos que nuevamente mencionarlo. El apóstol Pablo era un conocedor de las disciplinas deportivas, ¿no es cierto? Y pone el primer ejemplo en el versículo 24, el atletismo, la carrera, la maratón, ¿ya? Donde el deportista se prepara para correr y se prepara no para correr por correr, sino para obtener el premio. Entonces, la primera lección que tenemos es que nosotros debemos correr esta carrera para obtener el premio, no por correr. Ni tampoco correr pegando codazos a los hermanos, porque eso sería ilegítimo, hermano. Ya nosotros nos debemos lealtad, fidelidad, comprensión, soporte unos con otros, cierto apoyo. Lo que está diciendo el pasaje es que corramos con tal dedicación y con tal objetivo de que obtengamos el premio. Y eso nos va a ayudar a siempre poner en la balanza, en nuestras oraciones privadas, en nuestras meditaciones personales, si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo o para mi vanagloria o para esto que es ilegítimo o realmente para la gloria de mi Cristo. Eso sí que va a recibir recompensa. Entonces, obviamente, esta carrera no es fácil, lo leíamos la otra vez, Hebreos capítulo 12, ¿cierto? ¿Cómo es la carrera de los creyentes? Es una carrera difícil. El autor de Hebreos dice, ¿no es cierto?, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia. Yo me quedé pensando ese día domingo sobre eso. O sea, el deportista que se pone una camiseta delgada, ¿no es cierto?, ceñida para no tener ninguna resistencia al aire, al correr, es absurdo un atleta que se ponga una mochila pesada y emprenda la carrera. Tiene que estar livianito, ¿no es cierto? Entonces tenemos que despojarnos del pecado y del peso que nos asedia fácilmente. Los creyentes fácilmente somos asediados, hermano. Por tres razones. Una, por el enemigo que mora adentro. Por el sistema, que cada vez está peor. ¿No es así? Y por Satanás, el diablo, nuestro enemigo. Entonces, eso agota, hermano. Nos agota. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomando, dice Pablo, toda la armadura para poder resistir en el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Este presente siglo. El domingo pasado nos acordábamos de eso. No estamos todavía de banquete, hermano, ni de avivamiento. Hay algunos que andan tras el arco iris, como dice el himno, pero nuestro gozo está en Cristo, ¿ya? Has corrido tras un arco iris, dice el cántico, ¿es cierto? Y decían que detrás del arco iris había una olla, ¿cierto? Lleno de tesoro, y de, la gente busca eso, busca la panacea, esa receta mágica de la felicidad. No, la Biblia es clara. En el mundo tendréis aflicción, cansancio. Nos acordábamos ahí en Hebreos 12, la palabra carrera que usa el autor es la palabra agonía. Es una carrera agónica. Estamos cansados, estamos fatigados, necesitamos descansar, necesitamos que nuestro ánimo no se canse hasta el desmayo. Y da una receta ahí el autor. ¿Se acuerda el Señor ahí a través del autor de Hebreo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que vivió tal contradicción de pecadores, pero él continuó rumbo al Gólgota, ¿no es cierto?, con gozo, y dice, considerad aquel para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La carrera no es fácil, pero debemos correrla de tal manera que podamos obtener el premio. Versículo número 25, 1 Corintios 9:25. Lea usted ahí, dice, todo aquel que lucha, otra disciplina deportiva, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué es lo que hace el deportista responsable? Se cuida, ¿no es cierto? Se obtiene. Alimentos, horarios, se obtiene a lo mejor de momentos de recreación, producto de su disciplina deportiva, para obtener el premio, para obtener una categoría de ganador. Entonces nosotros como creyentes, analizando esta comparativa de Pablo, también debemos abstenernos de muchas cosas. Y en la semana, el domingo pasado, mencionábamos una que está siempre ahí y que creo que es el mal de este tiempo: abstenernos de la comodidad, de nuestro confort. Tenemos que salir de esa condición de la comodidad. Tenemos toda la mano, hermanos. Quiero algo rico, calentito, ahí tiene el microondas, lo mete, ¿cierto? 20, 30 segundos tiene su comida calentita. Antes teníamos que esperar que la cocina ahí hiciera su trabajo, ¿no es cierto? Y cuando quedaba poco gas tenía que moverlo, ¿cierto? Para que saliera la llama. Estoy poniendo cosas. Incluso el tema de la tetera, pues, hermano. Usted ponía la tetera para que viera cuánto tardaba, ¿cierto? Ahora el hervidor, En un 2 minutos tiene ya el agua hervidita. Todo instantáneo, a eso me refiero. ¿Quiere buscar una palabra? Me acordaba yo cuando éramos estudiantes, nos daban una tarea, teníamos que tomar una micro, un microbús, irnos a la biblioteca local ahí, hacer la fila, que pudiéramos entrar y buscar los libros y copiar. Hermano, no existían las fotocopiadoras, ¿no? Ahora usted lo tiene todo en el celular y por ahí mismo lo imprime, lo manda por Wi-Fi a la impresora, lo imprime y se acabó el... ¡Súper cómodo! Y tenemos que reunirnos, usted enciende el celular o la tele y tiene su reunión en casa. ¿Qué le parece? Bueno, no es malo, hermano, no es malo estos métodos. Yo creo que es una gran bendición, sobre todo para hermanos y que tenemos el gozo de conocerle a la distancia. Ellos mismos han dado testimonio, no tienen dónde ir porque hoy día escasea la palabra de Dios, sin ser presumido. Pero hoy día iglesias hay, ¿cierto? Asambleas evangélicas hay bastante. El problema es quién se está enseñando allá adentro, ¿ya? Uno sacando el dinero, otro sacando demonios, otro haciendo milagros, y así. Y la gente migra de un lugar a otro porque las ovejas quieren oír la voz de su pastor, que está escrita aquí, hermano. Y estos hermanos valoran mucho esta conexión. Aunque están solitos, ahí están con nosotros. Pero muy malo sería de hermanos que sí pueden congregarse presencialmente, no digo en esta iglesia local, sino en cualquier otra iglesia local donde se predique la palabra del Señor, y no lo hagan. De eso también tendremos que dar cuenta. Ese es un hecho. Por lo tanto, abstenernos de la profunda comodidad es un gran ejemplo de lo que Pablo está diciendo. El que lucha, de todo se abstiene. No, esto no me hace bien para la vida cristiana, me abstengo de aquello. La profunda flojera, la pereza, la comodidad, por decir así. Hay un dejo de esfuerzo, hermanos. A veces nosotros pensamos que en el lenguaje de la gracia de Dios no tenemos que hacer nada, ¿ya? Se malinterpreta la gracia de Dios. Como decía Pedro, algunos interpretan la gracia de Dios como libertinaje, ¿se acuerdan? No, la gracia de Dios tiene que ver con un favor desmerecido que Dios nos ha otorgado, que es la salvación, nos puso en un lugar seguro, nos hizo templos del Espíritu Santo, nos hizo nuevas criaturas, pero ahora tenemos responsabilidad como creyentes. Responsabilidad con tus hermanos, con mis hermanos. Tenemos que debernos a ellos, ¿ya? Es que el frío, es que el calor, es que el cansancio, es que el temblor de ayer, ¿cierto? No, quedé muy nervioso para ir hoy día. Las excusas no faltan, hermano. Bueno, en el tribunal de Cristo las excusas no van a servir. No van a servir. Entonces, quiero que nos quedemos con eso. El que lucha, el que quiere obtener el premio, se debe abstener de las cosas que impiden nuestro avance. Obviamente, un deportista natural lucha por estos galardones corruptibles, ¿cierto? Pero nosotros, dice Pablo, corremos o participamos buscando la corona incorruptible que será entregada en esa esfera ya de la eternidad. Y aquí Pablo dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura, no en lo incierto, no en cosas abstractas, sino que objetivas. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo, esta es una gran lección, versículo 27, lea, sino que golpeo mi cuerpo, ¿y qué más dice? Y lo pongo en servidumbre. Bueno, nosotros sabemos que en estos últimos años, no sé si años o décadas o siglo, la palabra siervo ha cambiado su verdadera perspectiva. ¿Quién es el siervo de los siervos, hermano? El gran referente y ejemplo de servidumbre es Jesucristo, ¿cierto? Es el oficio supremo servir, ¿ya? El Dios de la gloria vino a servirnos a nosotros. Siempre nos acordamos de ese pasaje de Juan 13 cuando él lavó. Legítimamente no había una, ahí no había una parodia, no era una comedia lo que estaba haciendo, sino que él realmente se hizo siervo humilde y lavó los pies de sus discípulos. Pero hoy día la palabra siervo tiene una categoría o ha tomado una idea de jerarquía, ¿ya? Cuando el siervo X llega a tal punto, a tal parte, parece que llega el Papa, ¿ya? Con esas credenciales de inmaculado en que se le rinde pleitesía. Eso es lo que ocurre hoy día, hermano. Y eso es catolicismo puro y duro. Se ve que la iglesia evangélica es más católica que no sé qué. Si eso es lo que pasa, metámonos también en el saco, no nos hemos despojado del todo del catolicismo romano. Por lo tanto, cuando Pablo, el apóstol, dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, él está diciendo que mortifica su carne. Este lenguaje es propio de Pablo cuando dice, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, de la vieja naturaleza. Hermanos, hermanas, nunca pensemos que la carne va a cambiar en algún momento de nuestra vida. Uno dice, mira, llevo tantos años y todavía esta carne, lo único que quiere es volver atrás. Mira, hermano, por la Biblia te aseguro que van a pasar 20, 30 años más y la carne va a seguir igual. Por eso esa carne va a quedar en el sepulcro, hermano. Por eso esa carne no va a heredar el reino de Dios. Es necesario que seamos transformados, incorruptibles, y lo dijo Pablo. Por lo tanto, ¿qué confianza le tenemos a la carne? Tenemos que golpearla, tenemos que sacrificarla, tenemos que mortificarla. Y con esto no estoy diciendo que optemos por la fórmula de Benedicto, ¿no es cierto? O de Benito, ¿eh? Irnos a las montañas, a autoflagelarnos, ¿no es cierto? O a caminar por el suelo, así como arrastrándonos. Es ridículo eso. Lo que está diciendo es que, a ver, si tengo un compromiso y estoy confortable en la casita, no, voy a golpear mi cuerpo, lo voy a poner en servidumbre, voy a ir a la iglesia. Se acabó la comodidad. Hay que dar un paso de decisivo, hermanos, un paso determinante, lo que decíamos una vez con los hermanos. Tenemos que dar pasos determinantes, si no vamos a seguir siempre esta carrera letargosa. Ahora, el tema es, mientras estamos en este mundo no vas a tener problemas, pero un día vamos a comparecer ante el Señor y nos va a pedir cuenta del o los dones que Él nos ha dado para servir en la iglesia. Entonces usted se preguntará, ¿cuáles son mi don para servir en la iglesia? Ya, lo primero que tiene que hacer para que descubra lo que Dios, con qué dones lo ha dotado, ¿cierto? Lo primero que tiene que hacer es congregarse de manera constante, de manera permanente. Y el Señor se va a encargar de mostrar Él o los dones, y la Grey va a reconocer Él o los dones que Dios le ha dado. ¿Pero qué tiene que hacer primero? Golpear el cuerpo, ponerlo en servidumbre. Y dice Pablo, yo lo digo así de una manera severa, y como que él está clarísimo de que si no lo hacía, esto podría ocurrir. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál era el temor de Pablo en este lenguaje? Como deportista, en este ejemplo que él está poniendo, que si un deportista no se abstiene, no toma una disciplina de deportista y compite así de una manera irresponsable, a la aventura, no le quepa la menor duda que el tal va a ser eliminado. No va a obtener la corona. Entonces Pablo dice, no habiendo sido yo heraldo para otro, aquel que llamaba a los hermanos a la grey, vengan a reunirse, etcétera, etcétera, y se descuida, el tal sea eliminado. Así como te puede pasar a ti y a mí. Quiero terminar porque el tiempo se nos fue. Primera a Timoteo, hermanos, capítulo número 4, por favor. Miren lo que dice el versículo 13 en adelante. Primera a Timoteo 4:13. Primera a Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Note el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esto sí que es importantísimo cómo termina. Aquí hay mucha doctrina, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, lo primero que quiero decir antes de meterme en el pasaje, aquí no está hablando de la salvación judicial, ya no está hablando de la salvación del alma. O sea, cuídate, si no puedes perder tu salvación, porque alguno podría mirar esto como una posible pérdida de la salvación. Está hablando de un concepto de salvación presente, de nuestra labor como cristianos en el presente, no la salvación judicial. Un día la podríamos ver de manera detallada, pero mire, quiero señalar el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate. Note que el llamado a estar ocupado es muy importante. En este caso, evidentemente, Timoteo estaba llamado a pastorear, a enseñar. Acuérdense que él terminó, al menos esas son las referencias bíblicas, siendo pastor o uno de los pastores en la iglesia en Éfeso, ¿ya? Por lo tanto, la instrucción va dedicada específicamente a esos dones que Timoteo tenía. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza, pero lo que da la base a aquello es estar ocupados, hermano. Cuando nosotros no estamos ocupados, inmediatamente le damos paso al ocio. Y el ocio da paso a pecados. Acuérdense de David. Siempre acuérdense de David. El pecado de David fue primeramente no haber estado ocupado en lo que debía hacer y por tanto cayó en el ocio. Y el ocio lo llevó al pecado. Esa es la secuencia del pecado de David. Nunca olvide. Ahora, aquí se me fue el tiempo, pero quiero resumir. En el versículo número 15 nuevamente, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿ya? Hay que estar en un constante entrenamiento. El deportista no solamente se luce en el momento de la competencia, sino que hay mucho trabajo en el anonimato, en donde el público, en este lenguaje alegórico, el público no lo ve, ¿se entiende? Pero cuando sale a la cancha, sale, no sé, a la pista, del atletismo, etcétera, la gente va a decir, mira, este es el fruto de su entrenamiento, de su disciplina, de su ocupación. Y termino, versículo 16. Ten cuidado de quién. Esto sí que a mí me llama la atención. No dice ten cuidado del diablo, ni dice ten cuidado del mundo. Dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque uno de los peores enemigos somos nosotros mismos. El apóstol Pablo lo llegó a decir con esta severidad. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de sí mismo. De este viejo hombre, de esta vieja naturaleza, que todo el tiempo que nos acompañe, hasta que Cristo nos venga a buscar, o cuando el Señor nos llame a su presencia en la muerte, nos va a acompañar y siempre va a estar rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el llamado es a estar ocupado y a estar siempre cuidándonos de nosotros mismos. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, invocamos tu santo nombre nuevamente para honrarte por tu palabra, porque nos instruye, nos edifica, nos corrige, nos exhorta. Padre Santo, gracias por advertirnos de estas cosas tan serias. El saber que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tomar el peso de lo que significa el servicio. Ayúdanos a tomar con seriedad lo que significa ese día de las cuentas, cuando tendremos que mirarlo cara a cara. ¿Y qué le vamos a exhibir? Ayúdanos, Señor. Mientras, como dice Eclesiastés, haya vida y esperanza, ya hay tiempo para enmendar muchos de nuestros errores y rectificar nuestras sendas y nuestras veredas. Padre Celestial, que este estudio, que tu palabra nos entrega, pueda quedar atesorada en nuestros corazones y que produzca efectos en nuestras voluntades, Señor. Te lo suplicamos, sin merecerlo, pero siempre apelando a la buena voluntad y a los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén.